La Fundación Voz del Centro presenta como un servicio público a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los puertorriqueños en los sindicatos y la política de los Estados Unidos. Y hoy tenemos como nuestro invitado a mi buen amigo Denis Rivera, quien es el presidente de la Unión 1199, una de las principales sindicatos en el este de los Estados Unidos. Denis, bienvenido a este programa que estamos grabando aquí en la ciudad de Nueva York, donde reside Denis. Denis, yo creo que sería bueno, para beneficio de nuestros radioescuchas, que nos dieras un trasfondo en términos de los puertorriqueños en los Estados Unidos. ¿Cuándo es que surge esta inmigración a los Estados Unidos? ¿Dónde se ubican estos obreros? ¿Y qué papel empiezan a jugar en los sindicatos en los Estados Unidos?
Bueno, primero que nada, Ángel, muchas gracias por tenerme en tu programa. Un programa que yo creo que es buenísimo y yo lo escucho a través de la voz del centro.org. Primero que nada, no soy un experto en la materia, pero aquí vamos. Según tengo entendido, la comunidad puertorriqueña comenzó a emigrar hacia los Estados Unidos de los 1800. Pero el grupo que podríamos decir que vino en mayor número fue ya después de la invasión norteamericana a Puerto Rico en el año 1898. Cerca de los años de 1905 al 1920, particularmente hubo una migración particularmente a Nueva York. Y fundamentalmente fue una inmigración, hasta donde yo tengo entendido, de gente que estaba trabajando en industria tabacalera, y particularmente la gente que hacía en los tabacos. Y que, hasta donde tengo entendido, gente que, como sabemos, ellos tenían lectores que cuando ellos hacían su trabajo, y eran unas personas bastante cultas. Y no tan solo cultos, pero muy políticamente activos en sus conversaciones. Y de esa época es que sale Bernardo Vega, que de hecho hay un gran libro sobre su historia, sobre su vida, y ellos se integran al trabajo sindical aquí. También tenemos que ubicar el trabajo de ellos dentro de las luchas que se estaban dando en los Estados Unidos en ese momento. Teníamos ya en la Unión Soviética, había nacido en 1917, había comenzado la idea de que los trabajadores debían tener el control de los medios de producción, y el Partido Comunista comienza a tener influencia dentro de estos sectores, y muchos de esos puertorriqueños, según he leído y me han encontrado, hicieron vida activa dentro de esos grupos activistas a principios del siglo.
Denis, y sobre Santiago Iglesias Pantín y el Partido Socialista Puertorriqueño, que era un partido que defendía a los obreros, y aunque era un partido estadista, porque creía en la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, ¿tuvo alguna influencia con los sindicatos aquí en Estados Unidos?
Bueno, hasta donde yo tengo entendido, sí, y no tan solo eso, sino que él fue un representante de la AFL-CIO, no la CIO, AFL. Inclusive, Bernardo Vega era un colaborador de él aquí, pero las diferencias que ellos tuvieron fue que Bernardo Vega abocaba por la independencia de Puerto Rico y Santiago defendía la estadidad para Puerto Rico, la anexión, como un avance político.
Y en términos de la participación en los sindicatos de los puertorriqueños, ¿han sido activos los sindicatos?
Bueno, primero que nada, los vamos a analizar de dónde es que está, en qué comunidades es que los puertorriqueños han. A principios del siglo estaban fundamentalmente en la industria del tabaco. Luego comienzan a venir, después de la Segunda Guerra Mundial, se da como una especie de inversión del capitalismo norteamericano en Puerto Rico y el éxodo de emigrantes de Puerto Rico hacia los Estados Unidos a trabajar. En ese momento comienzan a trabajar particularmente en la industria de la agricultura, particularmente como trabajadores agrícolas. De hecho, hay documentaciones que inclusive hablan que más de 250.000 obreros puertorriqueños que salen bajo contrato, que inclusive así es que nace la oficina de Puerto Rico en los Estados Unidos, cuando las compañías norteamericanas, particularmente en el estado de Nueva Jersey, comienzan a contratar con el gobierno de Puerto Rico para facilitarle trabajadores en la área de la agricultura. Estos son trabajadores que fundamentalmente eran no diestros, muchos de ellos no contaban de educación formal. El gobierno de Puerto Rico tuvo que intervenir y crear divisiones para tratar de defender sus derechos aquí. O sea que inclusive defender sus derechos les fue bastante difícil. Otras áreas que hubo migración fue hacia la área de la aguja, particularmente después de los años 30, 40, 50, de una unión que se llama The International Ladies' Garment Workers Union, una unión que logró tener cerca de 2 millones de miembros, particularmente las mujeres puertorriqueñas participaron dentro de ese sindicato. Otro sector fue el sector de los hoteles. Inclusive, por ejemplo, una de las personas que está aspirando para ser alcalde de la ciudad de Nueva York, el señor Fernando Ferrer, su padre trabajaba en el Waldorf Astoria como uno de los empleados allí. Y esa es otra de las áreas. Y otra de las áreas que también eventualmente han trabajado es el área de hospitales, donde la unión que yo dirijo de trabajadores de la salud. O sea que la migración puertorriqueña fue fundamentalmente de personas no profesionales, lo que se llama de la clase obrera, y vinieron particularmente a trabajar en industrias de servicio originalmente en Nueva York, y después se desplazaron a otros lugares como Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Illinois, y otro sector también a trabajar en la industria de la manufactura. Una de las experiencias que recientemente conocí, que dicho sea de paso, lo vi en la televisión del gobierno de Puerto Rico, en Tu TV, que me parece que es una televisión excelente. Cada vez que estoy en Puerto Rico es el canal que yo escucho y veo. Un programa en el cual, en la ciudad de Lorain, Ohio, donde vinieron a Puerto Rico a buscar trabajadores puertorriqueños, y esos ya fueron reclutados por la Unión, y fueron a trabajar a Lorain, Ohio, y cuando llegaron ahí, ellos llegaron con la Unión, llegaron con trabajos que tenían, trabajos de lo que podríamos decir casi de clase media, en el sentido que le ofrecía pensiones y seguros médicos y buenos salarios, a diferencia de los otros trabajadores que hemos venido acá en el este de los Estados Unidos, donde lamentablemente no ha tenido buenos salarios, y una industria que están trabajando porque son trabajos que no quiere otros sectores de la comunidad norteamericana. Y es interesante ver cómo hay unas migraciones cíclicas en los Estados Unidos, y cómo los trabajos que antes teníamos la comunidad puertorriqueña están siendo tomados por otras emigraciones de otras culturas, de otros países, que están tomando esos mismos roles. En términos de la participación dentro del movimiento obrero, te tendría que decir que ha sido muy intensa a nivel de base y muy pobre a nivel de liderato. Inclusive en el noreste se han hecho numerosas coaliciones y asociaciones de trabajadores puertorriqueños y latinoamericanos para tratar de impulsar el que haya más líderes dentro de los sindicatos que reflejen su número en la membresía. Lamentablemente te podría decir que sus números son muy escasos a nivel de dirigentes.
¿Y a qué tú crees que se debe eso, Denis?
Yo me imagino que se debe en cierto sentido a que no hemos podido desarrollar dentro de la comunidad puertorriqueña gente que sean dispuestos a que tenga la experiencia para poder lograr una posición de liderato dentro de las uniones. Por ejemplo, en el caso particular mío, por ejemplo, yo vengo de Puerto Rico, llego aquí cuando yo estoy en el año 1977, ya soy salgo de la Universidad de Puerto Rico, ya yo había trabajado dentro del movimiento obrero puertorriqueño y tenía experiencia. Y cuando yo llego aquí ya tenía una experiencia, me formé en la experiencia del movimiento sindical de Puerto Rico y pude bregar con esa situación. Lamentablemente, dentro del movimiento obrero norteamericano, el idioma es un problema. el hecho de que particularmente muchas de las industrias de servicios, por ejemplo en mí, en el sindicato que yo dirijo, por ejemplo ahora mismo nosotros tenemos que publicar una publicación a veces en 7 y 8, en 8 lenguajes. Y entonces al que no le es, el que no conoce o que no sabe el inglés como su primer idioma, o tal vez lo conozco como un segundo idioma, pues no es fácil manejar pues las relaciones con el patrono o con los otros trabajadores. Me imagino que el lenguaje tiene que haber algo de en eso, me imagino.
Denis, y fuera de tú mencionabas a Bernardo Vega hace varias décadas. Después de él, ¿hubo algún otro líder puertorriqueño que ocupara alguna posición prominente en un sindicato?
Bueno, sí, aquí hubo, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, un compañero que dirigió la Unión de Trabajadores de los subways y los autobuses del subterráneo, que del nombre me regresará pronto. Ahora mismo dentro de la ciudad de Nueva York hay compañeros de que dirigen parte de los trabajadores de la ciudad de Nueva York. Dentro de la industria de la aguja ha habido personas que han sido muy activos. Eddie González trabajaba para Cornell, la Universidad de Cornell, y ha sido un educador no tan solo para los puertorriqueños, pero sino para todos. Eduardo González, muy destacado. Te tengo que decir que a nivel de los sindicatos principales de la ciudad, no hemos tenido, sí a niveles de dirigentes de capítulo, por un capítulo digo pues un centro de trabajo, pero no de sindicatos dentro de la ciudad de Nueva York.
Ahora, la membresía en un sindicato para un obrero puertorriqueño es compulsoria, ¿no?
Dependiendo de la industria, porque todo depende de los contratos que se establezcan. Y hay algunos contratos, primero que nada, el proceso es el siguiente. Se lleva a cabo una elección. Si vence la unión, entonces se hace una discusión con el patrono y se discute entonces cuáles son los términos del contrato. Y uno de los términos del contrato es que se establezca que, por ejemplo, después de cada 30 días de una persona ser contratada, tiene que ser parte de la unión. En ese sentido, pues, es compulsorio. Por ejemplo, una de las experiencias más bonitas es la de la industria de los electricistas en la ciudad de Nueva York, donde ellos sí crearon una, se llama la Local 3 de la Unión de Electricistas, y ahí ellos crearon su propia agrupación de educación social y cultural para avanzar los principios de la comunidad puertorriqueña y latinoamericana dentro de ese sindicato.
¿Y cuál de los sindicatos es el más grande?
Bueno, el sindicato más grande en la ciudad de Nueva York es el que dirijo yo, que tiene cerca de 250,000 miembros. Luego de eso está el sindicato de los trabajadores del municipio de la ciudad de Nueva York, que tiene cerca de 125,000, está el sindicato de los maestros, que tiene cerca de 75,000, y ahí van en números decrecientes. En números, si vamos un momento y hablamos sobre qué está pasando en el movimiento obrero norteamericano, en el movimiento obrero norteamericano a nivel de todos los Estados Unidos, ha habido una transformación dramática de la composición del movimiento obrero. El movimiento obrero norteamericano nace y crece particularmente después de los años 30 y crece fundamentalmente de la industria manufacturera, la industria de los autos, la industria del acero, la industria de las minas, la industria de las gomas. Y entonces lo que sucede ahora es que esas están totalmente en decadencia. Por ejemplo, la unión de los autos, de lo que hace los autos, antes tenía cerca de 2 millones de miembros. Ahora mismo tiene menos de 300,000 miembros. Y fundamentalmente porque se ha ido la producción de vehículos fuera de los Estados Unidos a otras partes del mundo. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, cogete el caso de las minas, que John L. Lewis, que era el que dirigía el Congreso de Uniones Industriales, y ese sindicato hoy en día tiene menos de 30,000 miembros, de más de 1,000,000, porque las minas ahora no las usan. En ese sentido, es importante analizar, Ángel, lo que ha pasado en el movimiento obrero norteamericano, porque lo que hay que analizar no es el movimiento obrero, sino la economía norteamericana y cómo es que las uniones siguen los procesos que pasan en la economía.
Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy, titulado Los puertorriqueños en los sindicatos y la política de los Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, Denis Rivera, quien es presidente del sindicato 1199, que une a los distintos trabajadores de la industria de salud. Denis, estábamos hablando en el segmento anterior sobre cómo había evolucionado los sindicatos en los Estados Unidos debido a la evolución que había surgido en la economía de Estados Unidos.
Fundamentalmente los sindicatos son una reacción de lo que pasa en la industria y en la economía norteamericana aquí en los Estados Unidos. Lamentablemente, cuando se crea el movimiento obrero en los Estados Unidos, que fue una época bellísima para el movimiento obrero, donde cerca de el 35% de todos los trabajadores en los Estados Unidos, de uno de cada tres trabajadores pertenecía a una unión, nace de la industria manufacturera. Esto tenemos que recordar que la Segunda Guerra Mundial había acabado, Europa estaba destrozada por la guerra, la producción norteamericana estaba en todo su apogeo, y de ahí es que nacen no tan solo las uniones norteamericanas, pero sale la clase media norteamericana. Y esas uniones que tenían cerca de un millón y medio de miembros. En ese sentido, al cambiar la economía norteamericana, ha habido una pérdida de los trabajos dentro de los sectores que están organizados en los Estados Unidos. Se está dando el fenómeno en los Estados Unidos que las industrias que hay crecimiento y que están creciendo, como la banca, las finanzas, las computadoras, los sistemas de información, ahí el movimiento obrero no existe. En las uniones, y ese es el sector que va creciendo. En los sectores que van decayendo, que son la industria de la manufactura y de esas áreas, es el sector que va decayendo. Y vemos, por ejemplo, uniones como la unión de los que trabajan en la industria de acero, que están prácticamente a desaparecer, porque en Estados Unidos la industria del acero está desapareciendo. Hay métodos más efectivos, más baratos en la construcción del acero, tanto en China como en Japón y en Alemania. Eso ya, esa industria está desapareciendo. La industria de la manufactura, de la aguja, para esa unión, por ejemplo, la unión de la International Lady Chairman Workers Union, la unión donde muchas mujeres puertorriqueñas trabajaron y que muchas de las mujeres puertorriqueñas, tal vez muchas escuchándonos hoy, reciben su pensión, esa unión está casi desapareciendo, porque ya es raro y extraño encontrar donde se haga ese tipo de manufactura en los Estados Unidos, porque van siempre las compañías, en la medida en que ha avanzado la transportación mundial, en la medida en que se ha avanzado las comunicaciones y la información. En esa misma medida, lo que hace el capital ha sido buscar los mercados de producción donde son más baratos, porque el factor de traerlos a los Estados Unidos no es tan comparado con el costo de pagarles, es efectivo. En adición a eso, de que globalmente ha habido un crecimiento en la educación, por lo menos de la capacidad de los trabajadores a través del mundo de hacer este tipo de servicios que anteriormente se hacían en los Estados Unidos. Lo que está pasando es esto es un problema de la globalización mundial, y en ese contexto el movimiento obrero norteamericano va en decadencia, porque la economía norteamericana, de los sectores que está el movimiento obrero fuerte, está en decadencia. El único sector que está fuerte el movimiento obrero y está creciendo es en la industria del gobierno, porque es una industria que, aunque lo estén quitándole los fondos, pero es una industria que no se la pueden llevar para otros países. Y otra industria que también hasta ahora hemos tenido éxito es la industria de la salud, en la cual, obviamente, por la misma manera en que rendimos los servicios, pues no pueden llevársela fuera del país. Pero hay un dramático cambio en los Estados Unidos sobre qué es la economía norteamericana, y está convirtiéndose más en una industria de servicios, de información y de finanzas, y la industria de manufactura está bregando a nivel mundial. En ese contexto, por ejemplo, nuestra organización...
Ahora, Denny, antes de entrar a la organización tuya, que quiero hacerte unas preguntas, pero entrando en esto de la globalización, ¿por qué es que en Europa, por ejemplo, que tiene una economía tan sólida, tiene una moneda, el euro, que hoy por hoy es mucho más poderosa que el dólar, los sindicatos tienen un protagonismo bien importante y ellos manejan su situación de una forma muy efectiva? ¿Por qué la diferencia entre los sindicatos europeos a los sindicatos norteamericanos?
Bueno, fundamentalmente las leyes y la cultura. Por ejemplo, vamos a coger un caso más cercano, el caso de Canadá y de Estados Unidos. En el año 1950, en los Estados Unidos, de cada 100 trabajadores, 35 pertenecían al movimiento obrero. Y en Canadá era cerca de como el 5%. Ahora mismo en Canadá es cerca del 40% de los trabajadores pertenecen a la Unión, y en Estados Unidos es cerca del 13%. Y la diferencia es la misma economía, son las mismas compañías, lo diferencia son las leyes. Y las leyes es que garantizan el derecho de las uniones a sobrevivir. Y aquí en los Estados Unidos hay, particularmente después de la época de Reagan, que si ustedes se acuerdan, él fue despidió a los controladores aéreos, se llamaba PATCO, en una que tuvieron una huelga, se ha desatado una virulenta campaña de las fuerzas más agresivas y hostiles en contra del movimiento obrero, y en ese contexto pues se da esos dos factores, el hecho de que ha cambiado la economía norteamericana, que se han movido esos trabajos fuera del país, y al mismo tiempo que las fuerzas políticas que tienen el control político son hostiles al movimiento obrero. Y es también un reflejo de la pérdida de poder político de la izquierda y de las fuerzas democráticas dentro de los Estados Unidos. O sea, estamos ahora mismo viviendo donde el Congreso de los Estados Unidos lo controlan los republicanos, un sector conservador, no solo con republicanos de Nueva York, que son republicanos liberales, estamos hablando de republicanos del sur de los Estados Unidos, conservadores, muchos de ellos, bueno, no quiero ser explosivo en mis expresiones, pero no miran con el mejor de los atributos a los inmigrantes, y controlan no tan solo la Cámara de Representantes, controlan el Senado, controlan la Presidencia de los Estados Unidos, y ellos pues dictan pautas que son hostiles al movimiento obrero. Y al mismo tiempo, cuando se dan las luchas políticas como la que tuvimos en el pasado año, perdemos la lucha política, y al perder la lucha política pues perdemos control político, y eso hace de que las fuerzas que están en el poder tratan de, como ellos visualizan la vida, no a nivel de un año y dos años, pero a nivel de generaciones, de que si tratan de desarticular el movimiento obrero, están quitándole las fuerzas de apoyo a sus oponentes, pues tienen un mejor futuro para ellos. Y en Europa, no creo que, hasta donde yo tengo entendido, y he visitado con compañeros allá en Inglaterra y en Francia, y en España y otros lugares, aunque hay, es diferente, por ejemplo, está en un mismo centro de trabajo, hay una cultura que trabajan 4 o 5 diferentes uniones y son de diferentes culturas políticas, y obviamente son mucho más politizadas también en Europa, el gobierno no es tan hostil como es en los Estados Unidos.
Y los empleados tienen unos derechos, por ejemplo, de vacaciones, de horas laborables, que son mucho más beneficiosas para el empleado que aquí en Estados Unidos.
Claro, por ejemplo, coge el caso de Francia, donde han habido 2 o 3 huelgas generales, apoyar, que eso fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, cuando me piden los compañeros franceses que vayan y vayan en representación de las fuerzas progresistas norteamericanas a cuando ellos tenían una huelga general en Francia, y cuando yo voy allá, de repente veo una huelga que tiene el apoyo del 90% de la población en Francia, y dije, pero ¿cómo es posible esto? Y era que ellos estaban luchando, no, porque allá también, allá luchan por contratos sociales, Eso también es otra de las diferencias. Aquí, mientras hablamos, más me despierta mi experiencia. En los Estados Unidos, tú negocias como un contrato con el patrono. En Europa, yo creo que lo que se hace es negociar un contrato con el gobierno, un contrato social, un pacto social. Y por eso es que tienen un gran apoyo. Por ejemplo, cuando en esta huelga en Francia se estaba peleando, esto fue en el año 96, me parece que fue, se estaba peleando porque le querían rebajar las pensiones a todo el mundo en Francia. Pues en ese caso tenía el apoyo masivo. Se estaba negociando un pacto social más que un contrato.
En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado Los puertorriqueños en los sindicatos y la política de los Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, Denis Rivera, quien es el presidente del sindicato 1199. Denis dirige el sindicato que agrupa los trabajadores en la industria de la salud en el este de los Estados Unidos. Denis, tú mencionabas hace un rato de que tu unión 1199 tiene 250,000 miembros en la ciudad de Nueva York, pero el sindicato que tú diriges tienen más de 250,000 personas, ¿no?
Sí, bueno, nosotros somos parte de Service Employees International Union, el sindicato de trabajadores de industria de servicios, y ese sindicato tiene 1.8 millones de trabajadores. Y ese es un sindicato que fundamentalmente agrupa a trabajadores de la industria del servicio, en hospital, perdón, de la salud, en la industria de limpieza y en servicios de gobierno. En los Estados Unidos, cerca de 800,000 de ellos son miembros del servicio de salud. Y yo soy el director de ese grupo, que inclusive dentro de Puerto Rico hay cerca de 30,000 trabajadores. De hecho, yo creo que son el sindicato más grande en Puerto Rico. Somos el sindicato más grande en Puerto Rico en estos momentos y creciendo. Y 20,000 de ellos en la industria de la salud y como 12,500 en la industria de limpieza en el Departamento de Educación. Nosotros tenemos 250,000 miembros, que yo soy presidente de la unión aquí en el estado de Nueva York, 250,000 miembros, particularmente en industria de hospitales, asilos de ancianos, escuelas de medicina, farmacias, centros de cuidado ambulatorio, y en esas áreas.
Denis, en el primer segmento tú mencionabas de que los puertorriqueños participan en los sindicatos de los Estados Unidos a nivel de base, pero no a nivel de liderato, o que es muy escaso la participación de los puertorriqueños en el liderato de los sindicatos. Sin embargo, tú eres un puertorriqueño nacido en Aibonito, de la época de los 50s, y que estudió en la Universidad de Puerto Rico, estuvo envuelto en los sindicatos en Puerto Rico, como tú muy bien señalaste, y que luego, a una edad ya de adulto, vienes a Estados Unidos. ¿Cómo tú pudiste llegar a presidir el sindicato más importante en términos de los Estados Unidos, en un área neurálgica como es la salud, y que es una industria que definitivamente no va a seguir el mismo camino de la manufactura, porque la salud es algo que todo el mundo va a necesitar más y más según van avanzando los años? ¿Cómo tú llegaste a dirigir ese sindicato?
Esta historia yo la cuento y la gente no me lo cree, pero yo creo fundamentalmente porque yo soy de Aibonito. Y en Aibonito es un pueblo pequeño, por lo menos cuando mi pueblo era mucho más pequeño cuando yo me crié allá. Nos criamos en una cultura de ser amigos de todos, de querer a todo el mundo, de ayudar al prójimo. Éramos como Aibonito era como una familia extendida. Y cuando llegamos aquí en Nueva York, todo el mundo va deprisa. Por ejemplo, en mi sindicato hay gente de más de 100 nacionalidades. Y contrario a la impresión que otros tienen, no, yo creo que nosotros no somos más de 15,000 puertorriqueños en todo el sindicato. Pero yo, como algo innato que nació de criarme en Aibonito, pude en esas Naciones Unidas que hay dentro de sindicatos, pude tener la habilidad de poder conversar con todo el mundo, escuchar a todo el mundo, ser respetuoso con todo el mundo. y tratar a todo el mundo como si estuvieran ahí bonito. Y yo creo que eso ha sido uno de los factores. El otro factor fue que yo, desde los años universitarios, estuve trabajando en el movimiento obrero puertorriqueño y yo participé en la construcción de 3 o 4 uniones en Puerto Rico que todavía existen y están muy vigorosas, como la industria, la Unión de la Salud en Puerto Rico, y esa unión lo comenzamos, éramos como 4 compañeros afiliados al Partido Socialista Puertorriqueño. Teníamos en ese momento, como no teníamos miembros, y de cero comenzamos, y ahora mismo hay cerca de más de 20.000 trabajadores en la industria de la salud en Puerto Rico. Y esa experiencia que acumulé en Puerto Rico, pues la traje aquí, y cuando esa combinación de experiencia y crearme en, que al haber nacido en Ay Bonito, yo creo que fue lo que me dio la herramienta para que los compañeros me pidieran que hiciera este trabajo.
Y entrando ya al tema de la política en los Estados Unidos y el rol de los puertorriqueños en esa política, tú quisieras narrarnos un poquito sobre cuándo es que tenemos los primeros inicios de una participación puertorriqueña en la política norteamericana.
Podríamos decir que una de las épocas más gloriosas que se habla de la participación puertorriqueña en los Estados Unidos fue en los años 30 y en la lucha apoyando a Vito Marcantonio en las luchas para el Congreso de los Estados Unidos. Fundamentalmente la comunidad puertorriqueña en aquel momento estaba fundamentalmente en Nueva York, en el barrio, y se estaban dando también unas grandes luchas ideológicas en la ciudad de Nueva York durante esa época. Y aunque no habían papeles protagónicos, sí había un apoyo masivo a la candidatura de Vito Marcantonio. Inclusive hubo un ataque a la migración puertorriqueña a los Estados Unidos, porque se entendía que era algo que Vito Marcantonio había hecho, que era ido a Puerto Rico a traer a esta gente para que votaran por él en contra de las fuerzas conservadoras. Hasta donde yo tengo entendido, ha sido la manera más dramática de la participación puertorriqueña. Ahí es cuando comienza, que se siente, que hacen sentir que han llegado y que están aquí la comunidad puertorriqueña.
Y desde ese momento hasta Germán Badillo no hubo una participación protagónica.
Primero, y se me escapa el nombre ahora, del primer concejal puertorriqueño, que fue en los años 30, y luego comienza ya asambleísta y miembro del Consejo de la Ciudad, pero el más protagónico es en los años, como el año 65, Germán Badillo. Y Badillo no tan solo fue elegido presidente del condado del Bronx, pero fue elegido al Congreso de los Estados Unidos y fue el primer puertorriqueño en el Congreso de los Estados Unidos. Ahora hay 3 puertorriqueños. Hay 2 del estado de Nueva York, José Serrano y la congresista Nidia Velázquez, y de Chicago, Luis Gutiérrez.
Y antes estuvo Bob García también, ¿verdad?
Y Bob García estuvo también en el asiento que ocupa ahora, el asiento que fue originalmente el asiento de Badillo, que sale él, lo coge García, García sale y lo coge Serrano. También ahora lo que está pasando interesante es importante señalar de que la comunidad puertorriqueña, la mayoría de los puertorriqueños vive fuera de Puerto Rico, vive en los Estados Unidos. En el último censo que se hace, se establece que hay más puertorriqueños fuera de Puerto Rico, viviendo en los Estados Unidos, que en Puerto Rico, cerca de 3.9 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. Y lo que ha pasado ha sido una dispersión dentro de los Estados Unidos, ya fuera de Nueva York, y a áreas como, por ejemplo, en la Florida. Ahora mismo en la Florida hay cerca de más de 800.000 puertorriqueños que se han mudado para la Florida, particularmente en el área de la Florida central, el área de Orlando, Kissimmee, por ahí. Y es una inmigración completamente diferente a la inmigración anterior. Esta es una inmigración de gente profesionales que llegan allá y que comienzan a tener un ingreso promedio de 40, 50 mil dólares, que es diferente a la inmigración anterior, que era una inmigración de gente no diestra de industria de servicios. Yo diría que particularmente por lo feroz que se hace la competencia política en estos momentos en los Estados Unidos, que los puertorriqueños que viven en la Florida van a jugar un papel muy importante en el futuro político de los Estados Unidos, porque cada 10 años se hace el censo y Florida sigue ganando gente y sigue creciendo, y el número de representantes en el Congreso de los Estados Unidos aumenta, el número de electores para elegir al presidente de los Estados Unidos aumenta, y ahí la comunidad puertorriqueña sigue aumentando y va a aumentar su poder político. O sea, esa es una de las áreas que me parece que es de las más interesantes. Por ejemplo, en Nueva York ha perdido más de 100.000 puertorriqueños. Es una de las áreas que ha perdido, porque y esto sigue patrones de demográficos de otras culturas y otras nacionalidades que vinieron antes que nosotros. Por ejemplo, que se comienzan a mudar ahora a los suburbios, que se mudan hacia otros estados aledaños a Nueva York, y eso va cambiando ese patrón. Por otro lado, en términos políticos, de la participación política, los puertorriqueños, por ejemplo, en las pasadas elecciones, 800.000 puertorriqueños votaron en los Estados Unidos. Y lamentablemente, según tengo entendido, solamente el 30% de esos que tenían el derecho al voto votaron, lo cual es diferente a Puerto Rico, que hay unas tendencias de votación de sobre 80%, 84%, 85%. Aquí es muy bajo ese porciento, ya solamente es como una tercera parte. La otra tendencia que es interesante estudiar es de que a nivel de que tú tengas más ingresos y tienes más educación, más la participación política. Mientras menos ingresos tienes, menos educación, menos participas en el proceso político.
Los sindicatos tienen una participación protagónica en la política, particularmente el Partido Demócrata, ¿no?
Yo me acuerdo como si fuera ahora, cuando yo venía de Puerto Rico, donde yo, haciendo vida activa con el Partido Socialista Puertorriqueño y ayudando a crear sindicatos en Puerto Rico, donde a nosotros nos perseguía el FBI y las fuerzas represivas en Puerto Rico, llegar a trabajar con la unión que hoy presido, y dos semanas de empezar a trabajar, el gobernador del estado de Nueva York vino a nuestro sindicato a recibir el apoyo de nuestra unión. Pero qué contraste más dramático, allá nos persiguen y aquí nos solicitan el apoyo. O sea, es bien dramático la diferencia de la cultura política. Yo creo que eso está cambiando también en Puerto Rico.
En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Los puertorriqueños en los sindicatos y la política de los Estados Unidos, hoy con nuestro invitado Denis Rivera, quien preside la Unión 1199 en los Estados Unidos, que reúne los empleados y los obreros de la industria de la salud. Denis, en adición a tener este rol en el sindicato, es una persona que ha estado muy envuelto en unas causas muy nobles en términos de Puerto Rico, desde la lucha de Vieques, donde fue arrestado en Vieques junto a Bobby Kennedy, hijo del ex senador de Nueva York, Robert Kennedy, y que también ha estado envuelto en luchas ambientales como Riverkeeper aquí en Estados Unidos, que es una organización que dirige Bobby Kennedy en el Hudson River. También estuvo muy envuelto en la lucha para liberar los presos políticos de Puerto Rico en los Estados Unidos. Y me consta de su relación muy estrecha con altos líderes del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Denis, me gustaría que nos narraras un poco sobre tu vivencia y tu experiencia en términos de la posición que tú ocupas en el sindicato y cómo eso ha sido una plataforma para tu poder establecer unos vínculos y unas relaciones con líderes políticos de este país que a la vez sirven para ayudar a estas causas que acabo de mencionar.
Bueno, primero que nada es que tenemos que saber que, por ejemplo, en el estado de Nueva York, y esto es prácticamente cierto para todos los Estados Unidos, el nivel de participación política no es tan alta como en Puerto Rico. Solamente el 50% de la gente participa del proceso político. Si tú tienes una organización, un sindicato como el nuestro, en el cual nosotros pues podemos lograr que cada miembro de nuestra unión tiene empleo de seguro en el empleo, no puede perder su trabajo. Si pierde su trabajo, recibe el 80% de su salario por el tiempo que esté desempleado, con un seguro médico, pensiones, planes para entrenamiento, para más de 40.000 miembros que en estos momentos están yendo a la universidad completamente pagos por el sindicato, sitios para donde para llevar a los niños, para guarderías infantiles, programas de entrenamiento para los estudiantes, becas para los estudiantes de estudiar en la universidad, innumerables programas que hacen que el sindicato sea la cosa más importante en la vida de ese trabajador. En otras palabras, no hay un problema que tú tengas en la sociedad de que el sindicato no, en alguna manera no te ayuda a ti a resolverlo, de hacerte a ti dueño de tu casa, de prestarte el dinero para darlo, el depósito para tener tu casa. En otras palabras, es el lugar más importante en la vida de ese miembro de la unión. Y en ese sentido, pues nosotros cuando hablamos con los miembros le decimos, mira, hay esta persona que está corriendo para un puesto político y él nos va a apoyar a nosotros a lograr mantener todos esos beneficios que tú tienes. Un plan de seguro médico, el que tú no pagas absolutamente nada, plan de, etcétera, etcétera. Y entonces, pues lo que hace es que es altamente conocido por los oficiales electos, de que cuando nosotros decidimos apoyar a un candidato, miles y miles de votos entre la persona que es miembro de la Unión, los familiares de la Unión, y en adición a eso, nosotros hemos invertido mucho dinero en construir los sistemas de computadoras para llamar por gente y para imprimir volantes y carteles. Tenemos, por ejemplo, ahora mismo acabamos de hacer una campaña en el presupuesto de Nueva York donde invertimos cerca de 14 millones de dólares. O sea que tenemos dinero para poder hacer trabajo político. Y los políticos, ellos entienden de que la cosa más importante para ellos es ser electos a una posición electiva, y la cosa más segunda cosa más importante es nunca olvidarse que todas las cosas que hacen es para permanecer siendo electos. So, en ese sentido, ellos nos visualizan a nosotros como, y no lo digo yo, lo dice el periódico el New York Times y otras publicaciones, que nosotros tenemos la maquinaria política más efectiva en el estado de Nueva York. Y es fundamentalmente porque logramos apoyar el deseo de algunas personas de ocupar posiciones electivas o derrotar a personas a posiciones electivas. Y también lo hemos hecho donde decidimos que un miembro de nuestra unión, como una puertorriqueña, Anabel Palma, del sur del Bronx, que nosotros entendíamos que ella debía ser concejal de la ciudad de Nueva York, y ella trabajaba en nuestro sindicato un día, y fuimos y la conversamos, le dijimos que queríamos cogerla para el consejo de la ciudad municipal de la ciudad de Nueva York, y hoy día es concejal.
A mí me parece, digo, que un sindicato tiene un mollero extraordinario en términos de unas elecciones, porque no solamente tiene el aspecto de la maquinaria política, sino que tiene también el recurso económico de poder contribuir a la campaña, y tercero, los votos. O sea, que son tres elementos importantísimos en cualquier campaña política, y un sindicato bien aceitado, bien manejado, lo puede proveer.
Bueno, nosotros partimos de la premisa, mi cultura, mi idea fue un one-stop shopping. Nosotros te apoyamos y te construimos la campaña, te conseguimos el dinero, te conseguimos la gente que te pueda ayudar, te hacemos los análisis del departamento de research de todos los cuales son los issues que son bien importantes, hacemos las encuestas, te hacemos los análisis, y en última instancia tratamos de sacar a la gente a votar a favor de los que apoyamos, o por el contrario, a quienes estamos en contra. Pero en última instancia, es el papel efectivo del el sindicato realmente representando los mejores intereses económicos de los trabajadores. En otras palabras, y estoy repitiéndome otra vez, pero esto para mí es, Ángel, tú me preguntas, ¿qué es lo más importante que yo he aprendido? Lo más importante que yo he aprendido es que un trabajador que se sienta que su sindicato es importante para su vida, o que tengo un buen salario por el sindicato, tengo seguridad de empleo por el sindicato, tengo un plan médico por el sindicato, tengo un plan de retiro por el sindicato, mando a mis niños a estudiar por el sindicato. Yo puedo estudiar lo que yo quiera por el sindicato. Pues dice, da la vida por el sindicato porque es fundamentalmente su vida lo que está, de lo que estamos hablando. Y en ese sentido, ahí es que reside el poder político. El poder político reside en el convencimiento de los miembros de que lo que vamos a hacer es por el beneficio de ellos. Y yo me siento muy satisfecho de que la alta, cuando hacemos las encuestas posteriores a las elecciones y le preguntamos a los miembros, algunas veces no identificándonos nosotros como somos la gente que estamos haciendo la encuesta, la inmensa mayoría dramáticamente sigue la orientación y los consejos del sindicato porque lo ven como beneficio propio.
Y es curioso que aunque históricamente la relación de los sindicatos y la del 1199, incluyendo el 1199, es con el Partido Demócrata, ustedes han endosado a Pataki, que es el gobernador republicano del estado de Nueva York, y a Bloomberg, ¿no?
En el caso de la que el señor Bloomberg estuvimos neutrales. En el caso, nosotros podríamos decir que somos de las fuerzas progresistas, radicales y pragmáticos. En el caso del señor Pataki, y este programa no es tan extenso para decir todas las cosas que pudimos lograr cuando apoyando al señor Pataki, inclusive una de las cosas que logramos como apoyo al señor Pataki fue el envolvimiento de él en la lucha de Vieques, si ustedes se acuerdan. Él fue el único gobernador republicano que fue a Vieques, visitó a Vieques, estuvo con nosotros allá, declaró, después de haberse reunido con los militares en Vieques, de que estaba en contra del bombardeo, y hizo cabildeo con nosotros y junto a la ex gobernadora Sila Calderón, que ella puede dar fe de esto, que eso estoy hablando, cabildeó la Casa Blanca y participó en todo el proceso que terminó el bombardeo en Vieques.
Dennis, y hablando de Vieques, tú que estuviste preso en la cárcel de Puerto Rico con Bobby Kennedy, ¿cómo tú resumirías tu experiencia en términos de tu lucha porque la Marina se fuera de Vieques y tu vivencia en la prisión con Bobby Kennedy?
Bueno, yo diría no tan solo eso, sino que en Culebra. En el año 1969 yo estuve en Culebra con Carlos Gallizá y con Rubén Berrío cuando yo tenía 19 años en las playas acabando el bombardeo en Culebra. Y ahí fue la primera vez que estuve en Culebra. De ahí ese sentido de injusticia en contra de la locura de bombardear esos lugares tan bellos, seguí conectado con la lucha del pueblo viequense. Y en los años en que la lucha no estaba tan intensa, Ismael Guadalupe y otros compañeros de Vieques vinieron a quedarse en mi casa, en el sindicato, trabajamos con el entonces congresista Ronald Deluns para tener sus vistas en Puerto Rico, junto a otros compañeros. O sea, de que hicimos un trabajo por mucho tiempo para tratar de terminar el bombardeo en Vieques. Te diría que parte de las cosas que me siento más responsable fue de los muchos amigos que trajimos a la lucha y acabaron en la cárcel. Pero para mí la experiencia de la cárcel fue una experiencia, y la gente pensará que estoy loco, pero para mí fue una experiencia muy bonita. Muy bonita en el sentido de que me dio la oportunidad de participar de muchos compañeros, Tato Rivera Santana, a quien si no hubiera sido por la cárcel no lo hubiera conocido como lo conozco hoy, pasar tanto tiempo con Rubén Berrío, con el mismo Bobby y con otra gente, y también conocer un poco más de la vida de los confinados y lo problemática que es ese mundo de fantasía y de ilusión que viven mucha la gente que acaba en la cárcel. Para mí el saldo fue muy beneficioso, fue una experiencia muy bonita, y ahora lo que me interesa sería que en Vieques no se convierta en un centro turístico. Sería bueno si se pudiera convertir en un parque nacional o un lugar donde las áreas verdes se conserven.
En el programa de hoy hemos discutido el envolvimiento y el rol de los puertorriqueños en los sindicatos y en la política de los Estados Unidos. Hoy hemos tenido como nuestro invitado a Dennis Rivera, que es un gran modelo para los puertorriqueños. Es el puertorriqueño que ha escalado la posición más poderosa en los Estados Unidos y que ha tenido el acceso al poder por X número de años, y que es una persona que ha estado envuelto en muchos otros proyectos para el bien de Puerto Rico, desde la lucha de Vieques hasta la lucha por liberar a los presos políticos, y continúa en ayudando en una serie de proyectos. Él ayuda en la Fundación de la Conservación Marina de Culebra y también copreside conmigo el comité que estamos trabajando para poder construir una estatua de Ramón Emeterio Betances en el Parque Central de la ciudad de Nueva York.
Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción, Isabel Pichardo y Nidia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.